Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El rey Felipe VI cierra hoy la ronda de consultas antes de proponer un candidato a la investidura. Al término de los encuentros, que han empezado a las 9:30 de la mañana, el monarca tiene previsto comunicar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, si Rajoy es nuevamente candidato a esa investidura a la vista del resultado de las consultas. Noelia Ontoria, buenos días.
Última jornada de entrevistas en la Zarzuela y la clave del día llegará a la 1:30 de la tarde, la hora en la que Felipe VI ha citado a Javier Fernández, el presidente de la gestora socialista. Él le tendrá que garantizar que la abstención de al menos 11 diputados del PSOE permitirá la investidura de Mariano Rajoy, aunque el dirigente socialista ordena a los 84 diputados abstenerse en la segunda votación. Con esa garantía y el voto a favor de Ciudadanos y Coalición Canaria, Felipe VI le nombrará hoy candidato a la investidura. Además de las entrevistas con Albert Rivera, Javier Fernández y Mariano Rajoy, el monarca despacha a esta hora con el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, lo hará dentro de media hora con el de En Comú, Xavier Domènech, y a las 12:30 con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
En caso de que Rajoy sea propuesto como candidato, se prevé que sean precisas dos votaciones para superar la investidura. Pastor, la presidenta del Congreso, tiene que concretar cuándo se celebraría el pleno, que concluiría con una primera votación en la que se exige mayoría absoluta, y 48 horas después tendría lugar la segunda, en la que solo se requiere mayoría simple. Si no hay sorpresas, la semana que viene habrá gobierno, y eso en la Comunidad de Madrid, en clave presupuestaria, se traduce en unas cuentas regionales donde se evita la pérdida de 800 millones de euros en 2017 al no ser necesario prolongar los presupuestos de este año. El portavoz del Gobierno regional acaba de pasar por los micrófonos de Onda Madrid. Escuchamos a Ángel Garrido.
El hecho de que el déficit, por ejemplo, este año era el 0,3, pero al final el Gobierno permitió que subiera hasta el 0,7. Esas cuatro décimas de diferencia, en número redondo, suponen cada décima 200 millones de euros que deja de percibir la comunidad autónoma. Por lo tanto, son 800 millones. El año que viene ocurría lo mismo. Estaba fijado para el 0,1, pero sí iba a autorizar el 0,5. Son cuatro décimas, a 200 millones por décima, otros 800 millones. Eso es lo que estábamos perdiendo en este momento, 800 millones este año y 800 millones de euros el año siguiente, si no había un gobierno estable. Por lo tanto, las cosas, más allá de la inestabilidad política, provocan problemas reales, problemas que se pueden cuantificar.
En la crónica municipal hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Siguiendo la sesión está Mar García. Mar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Examen ante la economía el que realiza la alcaldesa Manuela Carmena de su gestión. Crece la población porque Madrid dice se vive bien, porque hay mucho talento, el 57% de los universitarios, porque Madrid despierta, se levanta y crece. Involución del turismo, así lo ha calificado con datos la alcaldesa. Madrid, que empieza a medir su desigualdad, es el anuncio que hace, y ya sabemos que Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Carabanchel y Latina son los distritos que necesitan un reequilibrio máximo. Es un examen en el que ya hay respuesta de la oposición, en concreto Esperanza Aguirre, la portavoz popular en el uso de la palabra, reprochando la actitud de Podemos, de la alcaldesa y de Ahora Madrid respecto al acoso que sufrió Felipe González en la universidad. Le escuchamos en directo.
¿Los abucheos a los concejales por parte de sus invitados? Interpretando el reglamento contra la letra del reglamento, y nos lo dice en el sermón que nos da al final del pleno para que no le podamos contestar. Señora.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en la M40 en Hortaleza hacia la carretera de Barcelona. Retenciones debido a un accidente en el kilómetro 5 que está cortando el arcén derecho. Hay complicaciones también en la A42 en Parla, secuela de otro accidente en el kilómetro 18, y el M500 en la carretera de Castilla en Pozuelo en sentido de entrada también debido a otro accidente. En el resto, finalizando la hora punta, quedan retenciones que destacar en la A6 entre Las Rozas y la Florida y en la A5 en Alcorcón por las obras.
¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tiende a normalizarse la situación en las zonas del interior. Poco a poco se recupera la fluidez. Queda todavía una intensidad importante en la entrada por Moncloa y tráfico más lento en la entrada por la Cuesta de San Vicente. Los problemas mayores se localizan en la prolongación de O'Donnell. Esa entrada por la prolongación y calle de O'Donnell todavía muy congestionada. El motivo: un accidente que se producía en O'Donnell, ya muy cerca del cruce con la calle de Alcalá, que todavía hasta ahora estrecha la calzada.
Hacemos parada en la bolsa. ¿Cómo arranca el IBEX 35? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Muy plano. Apenas se está registrando movimiento. Una subida mínima del 0,10%, suficiente para mantenernos por encima de los 9.224 puntos. Sí que hay que destacar fuera de nuestras fronteras. El MIP italiano gana un 0,60%, principalmente porque el Banco Monte dei Paschi, uno de los de las entidades financieras que más se ha dudado de ella, ahora mismo está ganando un 21%. Espectacular subida. En nuestro mercado hay que destacar a Supermercados Día, que ha presentado sus cuentas de los 9 primeros meses y, a pesar de incrementar el beneficio en un 3,3%, es el farolillo rojo de la jornada. Cae un 2%. En el lado contrario, ArcelorMittal, con una subida idéntica, lidera la tabla. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 106 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 0,8 centavos.
Y vamos a terminar el resumen informativo con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes, con muchas nubes, todavía restos de este episodio de lluvias en forma de precipitaciones muy débiles y dispersas, pero conforme vaya avanzando la jornada, esas nubes se irán rompiendo, el sol ganará un poquito de terreno, calentará más que las últimas jornadas y hará subir las temperaturas máximas a valores más suaves y templados, cercanos a los 20 grados. Contribuyendo a esta situación, a este cambio de panorama térmico, el viento, algo más cálido de componente sur, que va a favorecer este ambiente templado, sobre todo en las horas de tarde.
Más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, que seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Tenemos tres horas menos 8 minutos por delante para llenar de contenidos. Belena Monacid.
Muy buenos días.
Llenadora de contenidos.
Pues vamos, aquí estoy para contaros cositas que van a pasar en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que nos vamos a acercar hasta el municipio de Móstoles. De acuerdo, nos vamos para Móstoles porque nos ha llamado la atención una multa, una sanción que le han puesto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, precisamente de ese municipio, porque sus campanas superan los 55 decibelios. 16.000 euros de multa, y es nada. Vamos a hablar con el párroco de la iglesia para que nos comente qué le parece la sanción y cómo se va a hacer frente a ese pago, que desde luego es una cuantía importante. Iglesia que está en el centro de Móstoles. Fíjate tú por dónde, que me ha llamado mucho la atención. Uh-huh. Es justo la iglesia en la que hace ya unos cuantos años, allá por el año 2008, se situó un stand de Onda Madrid. Fue el lugar donde para celebrar el bicentenario del 2 de mayo de 1808, Onda Madrid realizó toda su programación en directo. Bueno, pues estábamos justo en la placita pegados a esta iglesia. Pues esta es la iglesia famosa.
¿Y sonaron las
de
campanas?
Las campanas. Pues eso es lo que yo estaba intentando recordar, y yo creo que al menos durante ese día no fueron demasiado elevadas esas campanas.
A lo mejor envolvieron el badajo con un poquito de...
Porque yo creo que no se nos coló mucho en emisión, pero a lo mejor era, como era un día grande y había muchos actos y había mucho festejo, la silenciaron para que no enturbiaran ninguno de los discursos de sus majestades, por ejemplo los reyes que por allí estaban.
Pues sí, se ha quedado un poquito feo.
En fin, que me ha hecho gracia que sea la misma iglesia en la que estuvimos nosotros ahí sentaditos al lado. A ciencia cierta es la sección en la que todos los martes os contamos, bueno, pues todo aquello que nos sorprende de este mundo científico. Lorena Sánchez, colaboradora de este programa, redactora jefa de la revista Acuo, nos trae muchas historias, historias que pasan, por ejemplo, por encontrarle una explicación científica a esto de mentir y mentir y mentir, y que una mentira te lleve a otra y a otra y a otra y a otra, que tiene base científica. Estoy yo esperando todavía.
Yo creía que era simplemente enredo, en fin,
a que venga
personal,
Lorena,
¿no?
Y me lo explique, vale, para tener una excusa y una justificación. Y por cierto, que hay que decir y hay que contar que nuestra unidad móvil va rumbo a la calle Ortega y Gasset, donde se va a encontrar con la mejor frutería de barrio de toda España. Más de 30 años que llevan ya despachando esa fruta. Así que para allá que nos hemos ido, para saber cómo lo ha conseguido.
Hombre, que nos haga la compra ya de paso.
Hombre, pues también es verdad, la fruta siempre es buena, muchas vitaminas. Ajá. Nos encanta media mañana tomar una pieza de fruta. Bueno, yo últimamente dos, porque como me traigo mandarinas, son pequeñas. Dos mandarinas.
Bueno.
Sí, manzana, yo, una, mandarinas,
¿qué
dos?
¿Qué horcito más bueno hay por la redacción?
¿Que me toca la temporada de fresitas? Pues oye, muchas más, me traigo un cuenquito.
Te traes un cuenquito.
Pero yo soy de fruta, como tentempié.
Somos 25... mucho de tupper en este programa.
Sí, 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 ¿para qué vamos a engañarnos? 25 de octubre, pasaron muchas cosas, efemérides madrileñas, las que vamos buscando en este momento en el que hay que decir, bueno, pues que un 25 de octubre del año 1960 teníamos que despedir, porque fallecía, a un grande del mundo de la música. Fallece el 25 de octubre de 1960 en su casa, en la calle Gabriel Abreu, que está en la zona de la Quinta del Berro, el maestro Padilla. Había sufrido una angina de pecho. El maestro Padilla, que era el que se conocía como el rey de Midas, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Uh-huh. Seguro, seguro, seguro que como valenciana consorte te suena el Valencia, ese paso doble compuso precisamente el maestro Padilla, que lo compuso además en Francia, una cosa desde luego casual, y que le llegó a generar solo en el año de su estreno, 1925, 25 millones de francos. Se vendieron un total de 22 millones de discos y Valencia llegó a hasta el New York Times con las cifras de ventas que habían sorprendido. No es el único tema que conocemos del maestro Padilla, también el relicario, también la violetera. Sarita Montiel, una de aquellas que inmortalizó este tema, antes Raquel Meyer, ¿vale? Y un tema, precisamente, con el que el maestro Padilla tuvo que ir muchas veces a los tribunales.
¿Por qué?
Porque encantó en Hollywood, la violetera, y se utilizó muchas veces sin pedir consentimiento. Por ejemplo, ¿dónde no se pidió consentimiento? En Luces de la Ciudad, de Charles Chaplin. Bueno, pues le llevó a los tribunales y ganó el maestro Padilla. También denunció a la Paramount porque lo emplearon, la utilizaron precisamente en otra película, en este caso Rumba, del año 1935. Dicen que sonaba un poquito disfrazada, pero que también era, que era la misma. Ha sonado su música en películas de Fellini, de Turturro, de Ridley Scott. Es desde luego un autor que hoy queríamos homenajear y recordar en estas efemérides, en la que también nos vamos a fijar en un 25 de octubre de 1813, donde se publicaba un bando aquí en Madrid por el que se establecía que los gastos del cuerpo de serenos iban a estar sufragados por los vecinos de Madrid mediante impuestos. A ver, el cuerpo de serenos aparece como tal en 1797. Dice el ayuntamiento que para proteger a los ciudadanos por las noches de los malhechores, ¿vale? Unos 100 serenos conforman ese primer momento. Se ocupaban no solo de hacer rondas nocturnas, sino del alumbrado. Y por eso, porque tenían que llegar hasta los faroles, se les pedía que tuvieran mínimo 5 pies de estaturas. Por mucha vara que tuvieran, tenían que llegar hasta los faroles, que también los habían pagado los madrileños, porque una norma anterior les obligó a colocar faroles en sus balcones para que las calles de Madrid estuvieran iluminados. Los serenos barra fareros, faroleros, resulta que cobraban poco y mal, fueron a una huelga, y para el ayuntamiento conseguir dinero para pagarles y que acabara la huelga, publicaron este bando por el que los madrileños también tenían que, con sus impuestos, pagar el sueldo a los serenos que estaban ahí, recordamos, para protegerles de los malhechores.
Bueno, pues como ahora. Quiero decir, ahora pagamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con nuestros impuestos, pagamos los parquímetros para que controle. Vamos, lo normal, ¿no?
Sí, lo que pasa que en este caso fue un impuesto especial para pagar a los serenos, porque se había quedado ya el gobierno
como
sin
el de basuras,
un solo
hemos tenido hasta hace,
sí, la verdad es que tenemos
mismo,
unos cuantos.
Sí, es que tampoco ha cambiado el mundo tanto. Muy bien, ¿algo más?
Pues venga, una y me voy.
Venga,
para que te vayas tú disfrutando de la música antes de irte hasta Móstoles, que hoy cumple 32 añitos, nacía 25 de octubre de 1984. Una muchacha que recibía el nombre de Catherine Elizabeth Hudson, que era hija de dos pastores evangélicos, que comenzó en un coro gospel de la iglesia y que decidió dedicarse a esto de la música cuando escuchó a Queen, porque asegura ella que cuando escuchó por primera vez la voz de Freddie Mercury le pareció que se abría el cielo. ¿Quién es ella? Katy Perry.
Claro. Pues efectivamente, el Ayuntamiento de Móstoles ha decidido multar al párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Móstoles con una sanción de 16.000 euros por el exceso de ruido de las campanas de esta iglesia. El concejal de Urbanismo, Eduardo Gutiérrez, sostiene que en Móstoles no existen los privilegios para nadie y que, por lo tanto, quien se salta la legislación vigente, en este caso suponemos que en materia de decibelios, pues tiene que pagar. Hay otras dos iglesias investigadas en este mismo municipio que también podrían estar superando el nivel máximo de ruido permitido, que se sitúa en 55 decibelios. Y claro, ¿cómo se va a pagar esta multa, por un lado, y por otro, cómo se va a solucionar el problema, si es que tiene solución? Bueno, pues nos acompaña ya don Ignacio Torres, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles. Padre Ignacio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿han recibido ya la notificación oficial de esta sanción?
No, estamos esperando, pero todavía no tenemos noticia más que por los medios de comunicación de que de que nos quieren sancionar, cosa muy paradójica, que te enteres de que te ponen una multa por los medios de comunicación.
¿A ustedes les habían avisado ya de que podrían estar sobrepasando el nivel permitido de decibelios con las campanas del templo de Nuestra Señora de la Asunción?
Vinieron el 14 de septiembre, hicieron una medición, dejaron la medición, pero en el boletín que arriba pone denuncia tal, dijeron, esto vamos a estudiarlo, y es todo lo que pasó. Entonces yo sí estaba temiendo que viniera algo, pero desde luego no esperaba ni esto ni de esta manera.
Supongo que aparte de la multa, si llega a materializarse, que esto hay que verlo, les exigirán a ustedes que pongan solución a este problema. Yo no sé si esto es fácil o no.
Bueno, yo me he puesto en contacto ya con el campanero, que la verdad es un profesional de esto buenísimo, y él me ha dicho que sí puede bajar los decibelios. Pero claro, lo de los 55 decibelios, que es lo que dice el concejal, porque es que yo no he visto ningún papel, porque todavía no lo tenemos. Lo de los 55 decibelios es algo que, pues es imposible, yo creo, de llegar a ello, ¿no? El claxon de un coche, el pasar de un coche por una calle supera esos decibelios y tantas cosas. Entonces, eso es tanto como pues impedir que suenen las campanas.
Claro, hombre, las campanas que tienen como misión precisamente dejarse oír, ¿no? Claro, parece que hay una contradicción ahí en los términos. ¿Cada cuánto tiempo suenan las campanas de su iglesia?
Nosotros tocamos a diario al Ángelus, que suena 20 segundos. Las campanas, tengo yo puesto un programa que se mece, porque es todo automático ahora,
sí,
se mecen, pero no llegan a voltear para que pues no hagan el ruido grande que hacemos en las grandes fiestas.
Sí.
Y luego por la tarde tienen un martillo que suena para llamar a misa 3 veces 15 segundos, para llamar a misa de 7. También hay un reloj que da las horas y da un toque a la media de 10 de la mañana a 9 y media de la noche, que me parece un horario muy razonable, más amplio del que marca incluso las normativas de horario nocturno.
O sea, que ustedes por la noche no se puede decir que molesten de ninguna de las maneras, porque
nada,
ni las campanas
ni
el reloj suenan.
Por las noches las campanas solo suenan el día de Pascua y el día Nochebuena, que me parece que eso tampoco molestan a nadie, porque son dos días que estamos todos de fiesta, vamos. Que hay un corte nocturno y a las 9:30 no suena ni el reloj. Al contrario, el reloj del ayuntamiento suena. Es un reloj antiguo que restauraron y es un reloj precioso. Pero ese suena 10 minutos tarde y día y noche. Porque no tiene, al ser un antiguo, no tiene el corte nocturno. Nosotros solo de día tocamos el reloj aquí en la Plaza de la Asunción, que yo lo restauré pensando, esto es como un regalo para todos los mostoleños. Yo decía a los feligreses, el último que arreglen será el reloj porque hay otras prioridades, pero el campanero pues nos hizo un buen presupuesto, me convenció, y ahí está el reloj que estaba parado muchos años funcionando.
¿Van ustedes a recurrir en el caso de que esta sentencia efectivamente les sea comunicada de manera oficial?
Sí, claro, nosotros vamos a poner todos los recursos que tengamos, primero administrativos y luego me imagino que buscaremos pues ir a la legislación, a lo contencioso, si hace falta. Pero nosotros hemos querido, yo he ido personalmente a pedir una cita con el alcalde, porque pues me parece que aquí tiene que haber una solución dialogada, que bueno, lo que me dijo el campanero de que se podían bajar los decibelios. Por otro lado, yo creo que es que las campanas no son ruido, ni mucho menos estruendo. Yo creo que son parte de nuestro paisaje urbano, que nuestras dos campanas son históricas, que han sonado de toda la vida. Los cronistas de Móstoles tienen escrito cómo sonaban en Móstoles las campanas antiguamente, no solo para el Ángelus, sino que sonaban también para tocar cuando había tormenta, cuando había algún evento y había distintos toques diferenciados para distintas actividades, y que las campanas, dicen los cronistas, que acompañaban siempre la vida de los mostoleños. Son parte de nuestra cultura, son parte de nuestro paisaje urbano, y yo creo que no pueden quedar bajo la óptica de una legislación de ruidos, que está más bien para otro tipo de ruidos industriales o de actividades festivas, ¿no?
Uh-huh. Padre, según la información que tenemos, habría otras dos iglesias también de Móstoles, la de San Juan de Ávila y la de San José Obrero, que estarían siendo investigadas por lo mismo. Yo no sé si usted se ha puesto en contacto con los otros dos párrocos, no sé si para consensuar la vía de actuación.
Claro, pues sí, he hablado con ellos y lo único que hemos hablado es que estamos todos muy preocupados, que no sabemos cómo podremos hacer frente a este problema. Si cae esa multa, imagínese pues, uh-huh, que a tres parroquias de Móstoles esa multa, que puede ser un 20% de nuestro presupuesto anual.
Claro, es que le iba a preguntar cómo se financian ustedes, de dónde tendrían que sacar ese dinero.
Pues de dónde lo vamos a sacar. La iglesia se financia por los donativos de los fieles y ya está. O sea, esta parroquia en concreto, la iglesia a nivel institucional, como diócesis u otro tipo de instituciones, tiene otras fuentes de financiación, pero nosotros la única financiación que tenemos son los donativos de los fieles, con los que mantenemos la actividad de Cáritas y la actividad de la parroquia, y estamos al día. Yo ahora mismo tengo puesto unos cubos porque con las lluvias tenemos goteras y tengo que decir, pues ahora tengo que arreglar las goteras. Si tengo que pagar esa multa, pues no sé, no podrá arreglar las humedades. O sea, esto es un tema muy, muy complicado para nosotros y yo estoy realmente preocupado.
Uh-huh. Por último, padre, ha dicho que usted ha pedido personalmente una reunión con el alcalde de Móstoles. ¿Qué le ha contestado? ¿Le han dado ya cita?
No hay respuesta ninguna. No tenemos respuesta del ayuntamiento. Yo pedí la reunión el martes pasado, hace ya una semana, pero no ha habido ninguna respuesta por parte del ayuntamiento. Sé que el alcalde está estos días con todo el tema de lo del PSOE y la abstención, y está en Madrid y por las televisiones con este tema, pero vamos, tampoco sé si es por eso o no, pero la respuesta no tenemos ninguna.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego no me extraña que esté preocupado, ¿eh? Porque si no me equivoco, tienen ustedes en su parroquia un presupuesto de 115.000 euros anuales, de los cuales 25.000 lo destinan ustedes a Cáritas, y con los otros 90.000, bueno, pues tienen que gestionar, administrar el templo, pagar a la gente, supongo,
sí,
que
todos los sacerdotes, exactamente, y mantener toda la actividad, la luz, uh-huh, toda la calefacción, todo,
claro,
toda la actividad del templo.
Si de esos 90.000 euros hay que restar 16.000, pues en fin, van a estar ustedes muy apretados y por lo tanto
yo no sé, o claro, pedir un préstamo, ¿qué podremos hacer?
Ya, pues esperemos que las aguas no lleguen al río, padre. Ojalá que se pueda solucionar esto sin que tengan ustedes que desembolsar esa cantidad. Como usted decía, con el diálogo todo se consigue. A ver si es verdad que la alcalde de Móstoles piensa exactamente lo mismo, que es lo que hace falta, que se reúnan ustedes. Y, hombre, no parece que vaya a representar que esté representando una molestia excesiva que las campanas de la iglesia suenen dos veces al día en horario diurno. Y, en fin, usted tiene toda la razón. Esto ha formado parte de nuestro paisaje siempre. En fin, veremos a ver cómo se soluciona. Nosotros, si ustedes necesitan que les echemos una mano para cualquier cosa, pues ya saben dónde estamos.
Yo os lo agradezco mucho a vosotros y a toda la gente que se ha interesado. Y quiero decir que bueno, que a mí me han llegado gente que no conozco, asociaciones de vecinos, a decir que nos van a apoyar, que quieren que sigan tañendo las campanas, que esto es todo absurdo, y creo que va a haber, que está habiendo ya, un gran clamor popular en favor de nuestras campanas.
Bueno, y en el peor de los casos, seguro que entre todos los fieles de la Iglesia consiguen solucionar el problema. Al fin y al cabo, la Iglesia, padre, es la precursora del crowdfunding, esto que se habla ahora tanto y que es la colecta, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues la Iglesia no deja de ser pues algo que todos los fieles y todos los cristianos tenemos siempre que concienciarnos, uh-huh, de que depende de nosotros.
Uh-huh. Por cierto, ¿las campanas de la iglesia tienen nombre?
Bueno, están grabadas. No tienen el nombre, pero tienen su fecha de construcción. Una es de 1833 y otra de 1918. Y está grabado tanto el nombre del rey, en la primera de ellas, Fernando VII, y del párroco que las construyó. Y una está dedicada a la Eucaristía, quizá antiguamente tuvo un nombre y a lo mejor hasta se ha perdido. Es una campana que tiene grabados signos eucarísticos y está dedicada a la Eucaristía. Algunos piensan que pudo venir de alguna asociación eucarística y que a lo mejor pues se compró y se trajo a Móstoles ya siendo usada por una asociación, y la otra sí tiene grabado el nombre del párroco de Móstoles y del rey Fernando VII de 1833.
Así que son, estamos hablando de piezas históricas que, aparte del significado que puedan tener para la propia iglesia, hombre, son dos campanas que merece ser la pena
son patrimonio
conservada
de los móstoleños,
efectivamente, por todos los móstoleños.
No son
los móstoleños,
de todos los móstoleños, porque son patrimonio histórico-artístico. Uh-huh. Y bueno, y pues también es una pena que ahí se tenga un patrimonio que pues que no se use, ¿no? Y bueno, y están en una torre del siglo XII. Y por cierto, yo dije con un poco de ironía, ¿no? Más que poner una multa, tenían que ayudar con 16.000 euros a restaurar la torre. Y es que es verdad que yo llevo aquí 13 años de párroco y no ha habido un euro público, no digo ya para arreglar, sino para defender la torre o el ábside, que es lo más valioso de nuestro templo, defenderlo de orines, defenderlo de agresiones de las terrazas que se ponen, de algún contenedor que lo pegan al ábside. O sea, está un poquito abandonado. Yo entiendo que para hacer una restauración hace falta pues la Comunidad de Madrid y ponernos muchos de acuerdo, pero por lo menos una defensa, una iluminación de estos dos monumentos históricos de Móstoles, pues no solo el ayuntamiento no hace nada, sino que encima nos castiga.
Padre Ignacio Torres, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles, que por lo visto ha sido sancionada con 16.000 euros por el exceso de ruido de las campanas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes muchísima suerte.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, padre.
Adiós, buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91 644 4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo has despertado?
Pues ya ves, con ganas de hibernar, como los osos, que yo creo que es lo que es otro de los fallos de diseño que tiene el ser humano, ¿no?
Esto va a ser lo mejor de cuando uno se vaya a Marte, que te tengan hibernando ahí unos meses.
Mira, y yo sería feliz.
Y ya
te metes a la cama, eso, a primeros de octubre, por ejemplo, y luego te... Buenas, que ya es mayo.
Con el pijama puesto.
Oye, ¿y un tipín?
¡Ay, qué bonito!
Un tipín, después de haberte estado alimentando con tu propia grasa durante todo el invierno sin enterarte.
Un cutis que te queda después de
pero
la natación.
Pero vamos, que no veas.
¿Cuántas cosas vamos a tenemos proponerlo. Mal hechas?
Voy a hacer una petición de firmas o algo, que nos cambien.
Haz un crowdfunding, tú crowdfunding. También.
Oye, qué penita. Están cambiando el horario invernal.
Sí,
pues
bueno.
Pidan, pues podemos hacer una petición de hibernación.
Que nos lo van a cambiar el próximo fin de semana. Bueno, en Baleares, sabes que han pedido que se mantenga el... Bueno, van por libre, han dicho, sí. Queremos que se mantenga el horario de verano todo el año. No le van a hacer ni caso. Pero oye, es verdad que estos vaivenes en las horas, claro. Que seguimos sin entender muy bien para qué sirven, ¿no? Es verdad, todos los años le damos la misma vuelta, la misma matraca, y siempre claro. Se nos dice, no, es un ahorro de energía, porque por las mañanas no te despiertas de noche, no tiene, claro. Bueno, pues no gastarás energía por la mañana, pero gastas por la tarde, porque anochece mucho antes,
claro, no,
y con
sí.
El horario. Esto se entiende en Europa, porque es verdad que la gente deja de trabajar a las 4:30 de la tarde o a las 4 de la tarde, bueno, pues ya se hace de noche, ya te vas a tu casa. Pero aquí que se ve el personal trabajando hasta las 8 de la noche.
Tantas, claro.
Pues sí, no tiene mucho sentido, ¿verdad?
Ayer leía unos estudios que se han hecho, que empiezan a hacerse en serio, de verdad, de cuánto es el ahorro energético por el cambio horario. Y no, sí es cierto que cuando comenzamos a cambiar el horario,
sí
se produce un ahorro, pero después se va perdiendo.
Claro.
Con lo cual no hay. Leí ayer.
Mira, nos marean.
Sobre esto y no,
nos marean pues, para arriba, para abajo. Luego está el despistado que en vez de retrasar la hora la adelanta y va por la vida,
claro.
Con 2 horas de diferencia con el resto de los mortales.
Pero
el
claro.
Domingo volverá a ver el follón de siempre, que es el que no ha cambiado, sí. El que se le ha olvidado. Bueno, en fin,
y si prospera esto de Baleares, la cosa va a ser 1 hora menos en Canarias, 2 horas más en Baleares. Y los gallegos que también dicen que para ellos que no cambia.
Mira, déjate.
Pero bueno, va a estar divertido.
Bueno, sí, sobre todo a la hora de viajar.
Como prospere, va a estar divertido.
Una cosa interesantísima. Bueno, del cambio horario ya hablaremos. Tercia, pero hoy lo que nos traes a nuestra sección La Ciencia Cierta son otros temas muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué una mentira lleva a otra? Hombre, porque uno se mete en un lío, ¿no? Y para salir del entuerto tiene que inventarse otra y otra, y al final la bola es tan grande que ya no sabes cómo deshacerlo, ¿no?
Esto suele pasar. Mira, lo que han visto con un estudio de neurocientíficos que han hecho británicos, es que más que el que no sepa salir de la bola, es que uno acaba amortiguando la mentira, acostumbrándose a ella, diciendo, pues esto, si tiene beneficios, me merece la pena. Y lo que han hecho
vence a la conciencia, de alguna manera, ¿no?
Que esto claro. Es lo interesante que han visto. Tú sabes que la mentira se discute. Kant era ya discutía la mentira. La mentira, si mentimos por necesidad, si nos merece si merece la pena mentir, ¿cómo justificamos la mentira? Y tiene mucho que ver con nuestra conciencia, con la moral.
Sí.
Que también hemos hablado alguna vez aquí de cómo la moral es innata. Los bebés
ya tienen
antes
moral.
De hablar,
sí.
Ya tienen conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo lo vencemos? Pues lo que han visto en este estudio, han hecho un escáner cerebrales a 80 personas, además de los 18 a los 65 años, o sea que el proceso parece que se produce de forma similar a cualquier edad. Entonces lo que han visto es que hay una estructura en el cerebro que conoces bien, porque hemos hablado de ella muchísimas veces, que es la amígdala, que forma parte del cerebro primitivo, es la que esa zona del cerebro que se activa, pues por ejemplo cuando tienes miedo, cuando
hay reptiliana,
riesgo,
¿no?
La reptiliana, esa que se activa muy rápido, de forma muy rápida, y es muy importante, pues cuando mientes, tu primera mentira hace que esa zona se active. Es una especie de alarma que te dice, esto que estás haciendo va contra la moral, contra ese principio básico de la especie humana, que es esto de mentir, pues oye, no está demasiado bien. Pero efectivamente se ocurría con los sujetos del experimento. El experimento que les ponían, ya sabes cómo son estos experimentos de laboratorio, pues son muy sencillitos para tratar de mostrar lo que realmente van buscando. Y consistía en un bote lleno de monedas y tú tenías que averiguar aproximadamente cuántas había y contárselo a un compañero. Entonces tú tenías, al principio recibías una recompensa si el compañero acertaba, si acertabas, pero si tú empezabas a engañarle un poco, recibías más recompensa. Y a medida que le engañabas más, tu recompensa era mayor. Entonces ya no te quedabas solo.
Es que mala idea esto, esta pensada.
Son experimentos muy básicos,
como mala...
pero bueno, van viendo cómo actúas ante la mentira. Y efectivamente, en la primera vez que mentías, la amígdala en esos sujetos del estudio se activaba mucho, les decía, estáis mintiendo y esto pues oye, no está bien.
Pero a medida que decían la primera mentira y según iban mintiendo, la amígdala iba dejando de... Se acostumbraba al asunto, iba diciendo, pues no está tan mal, la recompensa que recibes es mayor y se activaban las zonas de recompensa y de placer y dejaba de activarse esa alarma que te dice, pues esto no está del todo bien. Y, pues, por supuesto, tiene que ver... Estos estudios, que sea a pequeña escala, parecen anecdóticos, pero tiene que ver con nuestros comportamientos corruptos, con cómo nos manejamos con la mentira, con si merece la pena... educar en la no mentira. ¿Qué ocurre? Si te educan en la no mentira, la mentir no está bien desde el principio, pues esa amígdala, la amígdala sigue respondiendo. Si no, si lo que haces es decir mientes, tienes recompensa, todos esos sistemas de alarma pues dejan de encenderse y acabas manejándote con la mentira, pues fenómeno.
Bueno, o sea, que cuando te encuentras con un mentiroso, le puedes echar en cara que tiene una amígdala ridícula.
Claro.
Tienes una amígdala ridícula.
No te lo perdonaré nunca. Por lo menos poco luminosa. ¿No? Se te enciende poquísimo la amígdala. Es muy curioso porque ocurre con otros comportamientos, como el riesgo. Personas que arriesgan más. Tiene mucho que ver con eso, con cómo esos sistemas... Al final, el órgano es la mente, el cerebro es la mente y tú es un poco la respuesta de tu cerebro. Si esa amígdala no se enciende, pues eres más arriesgado, tienes menos miedo, o aprendes a manejarte con el miedo, con esas respuestas cerebrales que se producen o no, según cómo,
fíjate,
cómo lo uses.
Esto es muy profundo y habría que dedicarle mucho más tiempo, pero fíjate, todo esto te hace cuestionarte hasta qué punto somos seres con voluntad propia, porque es verdad que sí tomamos decisiones, pero muchas veces esas decisiones vienen muy condicionadas por aspectos físicos, puramente físicos o químicos, ¿no?
Reacciones que están ahí.
Claro.
Claro. Hay una respuesta interesante, por supuesto hay millones, ¿no? Pero una respuesta interesante que tiene mucho que ver con eso primero que hemos dicho, ¿no? De cómo la moral está incorporada en el código, en el hardware de nuestra especie.
Sí.
Nosotros somos seres éticos. Eso parece que es lo que demuestran y de hecho que nos diferencia de otras especies, ¿no? Lo somos de base. Otra cosa es que tengamos posibilidades, nuestro cerebro sea una herramienta suficiente para que nos permita posibilidades hacia un lado o hacia el otro. Y de hecho pues tienes a Gandhi y a Hitler, un cerebro similar, pero que están usando de maneras distintas, ¿no? O sea, permite, las herramientas que tenemos nos permiten actuar de maneras muy diferentes, ¿no? Es decir, que sí, que tenemos una base formal en nuestra especie, pero después tenemos de forma muy elástica, somos juncos, ¿no? Podemos utilizar esa herramienta de maneras muy diferentes, ¿no? Y hace que seamos tan distintos entre nosotros.
Muy interesante.
Cosa ahora, que no ocurre con las hormigas, ¿no?
No, pero yo estoy convencida que cualquier animal tiene más ética que el ser humano, ¿eh? Te quiero decir, yo no conozco ningún animal que traicione a otro, que lo mate por, en fin, por venganza, no sé. Esto, ya te digo, quedaría para mucho. Bueno, a mí me encantan estos estudios. ¿Por qué?
Son curiosos,
los científicos, cuando hacen estudios sobre cosas que dices, pues porque sí, ¿no? Y entonces aparecen los científicos y dicen, no, te vamos a demostrar que esto tiene una realidad. Por ejemplo, ¿por qué los tomates pierden sabor en el frigorífico? Todo el mundo dice, bueno, pues porque se enfrían y el frío resta sabor siempre y ya
está,
punto pelota, ¿no? No.
Claro, es que siempre hay mucho detrás de todo. Sí, muchas veces lo comentamos aquí, ¿no? Sí, lo que hacen los científicos, al fin y al cabo, es contarnos qué nos pasa cuando vivimos y cómo vivimos. Si les interesa la mentira, pues ¿por qué les interesa? Por cómo manejarse en la educación, si hay programas educativos de una manera o si los hay de otra. ¿Qué pasa con los tomates? Pues que efectivamente el tomate que consumimos ha perdido muchísimo sabor y estudian mucho qué es lo que produce esa pérdida de sabor en el tomate. Y ahora acaban de publicar una investigación en la que relaciona esa pérdida de sabor con el frío. ¿Qué ocurre con los tomates hasta que llegan hoy en día a nuestra mesa? Pues que tienen todo un proceso desde donde vienen, sabes que se recolectan cuando todavía están verdes y no ha comenzado el desarrollo genético normal en un tomate. Tú sabes que un tomate es tomate porque tiene unos genes que le dicen tú eres tomate y todas las funciones que un tomate tiene que tener. Igual que una cabra es cabra y tiene otros genes.
Eres un híbrido de tomate porque los tomates que nosotros comemos son híbridos de los
auténticos tomates,
¿no?
Y de mezclas por todos los sitios.
Exactamente.
Bien, pues tienen esos genes, tienen un montón de instrucciones para hacer tomate. Y el gen, hay un gen de la maduración que se activa pues con a cierta temperatura. Claro, 20 grados parece que es la temperatura óptima
óptima para que comience esa maduración. ¿Qué ocurre? Para que tú lo puedas transportar efectivamente y llegue hasta nosotros bastantes días después de que se recolecte, es muy bueno mantenerlo refrigerado, incluso por debajo de los 12 grados. ¿Qué ocurre en esos momentos? Que ese gen no se activa, no se pone a funcionar, no permite la maduración normal. Y además otros muchos genes, que son los que acaban de encontrar ahora, que tienen que ver con todas esas propiedades, con todas esas sustancias volátiles que tienen que ver con el olfato, que un tomate debería producir por el hecho de ser tomate. Pues esas se las carga el frío. Tienes con 12 grados de temperatura por debajo, todos los genes que producen los aromas, todas las sustancias volátiles de un tomate no se expresan. Las enzimas que deberían por eso trabajar ahí no trabajan. Se quedan ahí quietitas y paraditas, con lo cual ese tomate pierde ese sabor. ¿Qué ocurre? Que para la maduración muchas veces lo que hacen es que madure añadiéndole lo que el gen no ha producido de forma natural, ¿no? De hecho, los tomates maduran con etanol y hay tomates que realmente gasean con el etanol que él no produce de forma natural porque le han mantenido congelado, ¿no? Entonces te llega rojito, pero te llega rojito porque ha tenido un proceso de maduración exógeno que ha venido dado, ¿no? Incluso hay cámaras en las que ponen este etanol para que madure. Ha llegado a ti, ha madurado de una forma exógena, desde fuera, y esas sustancias que deberían haberse expresado genéticamente, pues no se han expresado. Con lo cual el tomate ha perdido los aromas, todas esas sustancias volátiles, y además incluso tiene que ver con la pulpa, con esa especie de sensación casi gelatinosa que tiene el tomate por dentro, tampoco se ha desarrollado bien. Pues efectivamente tiene pinta de tomate, parece tomate, pero le faltan un montón de cosas que un tomate, un señor tomate, debería tener para que no supiera rico. Pasa incluso con el tomate que coges de la huerta. Si lo metes en tu nevera, que la nevera suele estar a unos 4 grados aproximadamente.
Es que no hay que meter los tomates en la nevera.
Claro.
Hay algunas frutas que no se deben meter nunca en la nevera.
Claro.
Una de ellas es el tomate, el aguacate tampoco hay que meterlo en la nevera porque pierde propiedades.
Claro, tiene que ver con todo esto, con esas expresiones genéticas que tú no dejas que se produzcan. Ahora eso sí, te duele mucho más, claro.
Plantemos tomates en nuestro balcón.
Claro que sí.
Es la única manera de comer tomates, porque por mucho que uno las coja de la frutería preciosos y estupendos y diga, no los meto en la nevera, ya vienen.
Ya vienen refrigerados. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Han encontrado los genes que se dedican a eso, a expresar esas características del tomate que le dan esa especial, ese sabor
especial. Los pobres están ahí.
Entonces ahora van a buscar la manera de que esos genes se expresen, aunque sea en frío.
Nos complicamos la vida.
Si es que al final tienes que alimentar a muchos humanos y que nos lleguen los tomates para nosotros.
Es verdad.
Y entonces hay que convivir ahí, esa extraña convivencia entre la pérdida de tierrita.
Qué triste. Bueno, que nos vamos a la Universidad de Jaén.
Ay,
porque
sí,
han conseguido estos investigadores de esta universidad que un perro robótico siga en pie después de tropezarse.
Tú esto solo puedes entenderlo si, por favor, que vea el mundo, las imágenes del perro robótico este que parece una cabra.
Pero bueno, ¿por qué no le he hecho una cabra robótica?
Bueno, es como, para empezar son cuatro patas.
Sí.
Y mira, es muy interesante porque ves que en todo el desarrollo que hay ahora mismo de robots, pues hay enormes dificultades todavía. Y una de las grandes dificultades, o sea, parece que todavía, como vemos muchas pelis de robots, los robots saltan y demás, pues parece que en la vida real los científicos están consiguiendo, y es cierto, están consiguiendo grandes avances en robótica, pero hay algunas cosas pues que cuesta más. Entonces conseguir que cuatro patas, y te hablo de cuatro patas similares a las que puede tener un perro, un caballo. O sea, antes, hasta ahora, los robots cuadrúpedos que se fabricaban eran más como los cocodrilos, con
patitas pequeñas.
Pero estos, ¿qué ocurre? Que difícilmente pueden subir una colina, les tropiezan con mucha más facilidad, y sin embargo un robotijo que, con forma de perro, con forma de cabra, pues tiene más posibilidades de vencer obstáculos.
Sí.
¿Todo esto para qué es? El primer desarrollo de este modelo de robots tiene que ver, por supuesto, con el ejército, por supuesto con Estados Unidos, con el DARPA, que sabes que son los que invierten dinero en investigación en robótica, pues para llevarse estos robots a zonas de guerra, a zonas de conflicto, y puedan llevar cargas, están estupendos, ¿no? Entonces ellos desarrollaron un robotijo de estos que se llama Big Dog, que es el primero, 70 kilos de robot, o sea que es un bicho impresionante, un señor robot impresionante, que les sirve, no ha tenido nunca un empleo militar, o sea, nunca han conseguido llevárselo allí porque es súper ruidoso, ya le ves avanzar por ahí, un ruido terrible
viene,
que viene el robot.
Lo irán perfeccionando y llegará un momento en que las guerras sean como las de las galaxias, solamente los robots pegándose, ¿no?
Claro, bueno, eso estaría muy bien. Es el futuro, que tiene mucho que ver con el desarrollo de drones, de robots, hay mucha inversión militar en robots precisamente por esto. Entonces, ¿qué ocurre con estos robots que, como te digo, eran desarrollo militar y habían conseguido pues esta especie de cabra mecánica, sin aspecto de cabra ni de perro, pero bueno, que tiene esa forma, ¿no?, de cuatro patas, que camina por las montañas y estas cosas y se mueve. Pero, como lo había desarrollado el ejército americano, absolutamente secreto, una de las cuestiones que habían conseguido, y es que si tú le empujabas por un lateral no se caiga. Ya. Esto que te parece a ti una tontuna, pues es dificilísimo conseguir en un robot que tengan un golpe lateral y no sé, y consiga establecer todo, tú para no caerte en ese momento, tu cerebro hace un montón de reacciona un de montón cosas, de maneras, claro. Un montón de cosas para que extiendas la pierna, el músculo es el más elástico, reacciona y todas estas cosas. Pues conseguir esto en un robot es muy complicado. ¿Y qué ha ocurrido en esta Universidad de Jaén? En la Universidad de Jaén es que han encontrado un algoritmo que permite que su robot, el que ellos han desarrollado, que se llama Lebrel y que también tiene cuatro patas y que también se mueve casi como una cabra, pues cuando tiene ese empuje lateral no se caiga. Y esto es un enorme desarrollo en robótica. Y está, lo han desarrollado profesores de la Universidad de Jaén y bueno, yo creo que es un gran logro, ¿no? Y
está muy bien.
A su robotijo.
Bueno, pues mira, y además son nuestros. Y no se cae. Decir, los de Jaén son nuestros.
Y no está, se cae.
Está
ahí,
muy bien.
Pero hay que tienes que ver el vídeo de Big Dog.
Bueno, enseguida me lo pongo. Es más, si hace falta lo subimos a nuestra página de Facebook para que lo puedan ver todos los oyentes.
Empuja la gente por los
de
lados.
Madrid. Bueno, a ver, lo de la criatura esta. Ayer se hizo famosa, por lo visto, una criatura. Yo no me había enterado, pero si tú me lo dices, yo me lo creo. Que, entre otras cosas, es muy famosa porque tiene 414 pies, que esto, bueno, pero es que tiene cuatro penes, bueno, ¿pero esto qué es?
Pues mira, esto es
¿qué
magnífico.
¿Qué clase de bicho es este, por favor?
Todo comienza porque de cuando en cuando se encuentran nuevas especies. O sea, esto es algo que ocurre, pero ¿qué ha pasado aquí? Esto es en el Parque Nacional de las Secuoyas, ahí en California, que es un parque magnífico, maravilloso, pues en una cueva han encontrado bastantes nuevas especies. Pero ¿qué ocurre? Que eran especies de moscas, de pseudoscorpiones, de unos bichos bastante feos que no tenían popularidad ninguna. O sea, no hay manera de hacer popular que han encontrado nuevas especies si se trata de bichos tan feos. Y entonces, entre las nuevas especies que han encontrado una nueva especie de milpie. Los milpies, ¿sabes qué son? Estos bichos que tienen, pues que tienen el animal en la Tierra con mayor número de pies que existe, es uno de ellos que ha llegado a los 750 pies. Es el récord que tiene el animal con más pie del planeta.
Sí.
Pero es un bicho como la escolopendra.
O sea, ya,
claro, que pasión no despierta mucha.
No mucha.
Entonces, ¿qué ocurre con esta investigación y este nuevas especies que han encontrado ahí? Entre los que han encontrado un bicho familiar de la escolopendra, que tiene 414 pies, capicúa, pero claro, no conseguía superar el récord, con lo cual no daba para mucho, pero tiene un exoesqueleto también muy interesante, ahí tiene vellosidades que producen seda, esto no es extraño porque les sirve, tiene su utilidad, tiene algunas cosas, algunos adornos interesantes, pero lo que han encontrado es que cuatro de estas patas, de las muchas que tienen, pues están adaptadas como órgano reproductor.
¿Pero por qué tiene cuatro?
Entonces han quedado con cuatro.
Claro, pues dicen, tiene dos, uno de recambio, por si hay una mutilación. Ahora cuatro, bueno, me parece exceso.
Claro, lo interesante es que tiene este tipo de animales, pues tienen los penes de dos en dos.
Como
son patas que efectivamente salen en cada anillo, que se han adaptado para ser un órgano reproductor,
sí.
Que realmente lo que hacen es poner el paquete de esperma en el orificio de la hembra, pues es normal que tuviera dos. Y entonces ahora este se lo han encontrado que tiene cuatro, porque dos de esos pares de patas pues se han convertido en esos aparatos reproductores. Y entonces tienes que ver, por supuesto, las imágenes de la manera en la que se reproducen las escolopendras.
Pero
que te podías imaginar que se abrazan entre ellas, hacen sus lacitos ahí para que coincida. conseguir que coincida, pues...
Hombre, con cuatro, con alguno acertará, digo yo.
Claro, pero imagínate entre 414 anillos.
Qué cosa
manera
más
de que
complicada.
Te coincida una cosa con la otra. Y bueno, es interesante por el número de especies nuevas que han encontrado ahí. Y también estos investigadores hablan de una idea que yo no había oído hasta ahora, que de la extinción anónima. Lo que querían comunicar con esto era, señores, evitemos que se extingan especies que hasta ahora no hemos encontrado. Para eso tienes que hacer mucha investigación, mucha exploración, mucha búsqueda en lugares donde hasta ahora no ha sido nunca. Esta extinción anónima pues es un nuevo concepto dentro de los investigadores que se dedican a esto, que me parecía también interesante. Que no se extinga lo que no conocemos.
Pues mira, ayer me acordé de ti porque hablamos con un entomólogo, para que nos contase quién pone el nombre a las especies científicas a raíz del descubrimiento de la, creo que se llama, a ver si lo digo bien, Proneotermis Macondius, que le han puesto lo de Macondius en honor a García Márquez.
Claro.
Y nos lo estuvo contando y digo, mira qué bonito, sí, esto parece de Lorena.
Sí, todo, claro que sí, sí, sí. Bob Dylan tiene un montón de especies que también tiene su nombre y demás, claro, te vas colocando ahí.
Qué cosas. Bueno, a ver si hay algún científico que le pone hoy en Madrid a un...
Pues...
Hoy en Madridius, hoy en... o Matritensus, no sé, porque pues... claro, como tienes el latín, ya no lo explico todo, ¿eh?
Bueno, bueno, a ver si hay alguno por
o
ahí.
O alguna molécula que se encuentra ahí también, también les pone el nombre. Hombre, yo prefiero un animalito. De estos de cuatro penes y de 200
una
patas.
Una luna.
Eso, mira, eso me gusta, una luna. Bueno, a ver si es verdad. Mira,
han encontrado ahora un par de lunas en Urano. Que
oye, pues mucho está tardando, ¿eh?
Que oye, Urano no hablaba nadie de él. Es que el otro día encontraron un par de lunas y dicen, nadie se quiere ir a Urano. ¿Qué le pasa a Urano? No sabe, nunca aparece.
Bueno,
y el otro día
le
encontraron un par de lunas.
Debe ser un planeta un poquito desagradable, ¿no? Pues, digo yo. No sé, no tengo ni idea.
Me gusta como te creas que tiene que ser un paraíso.
Por lo que digo, la Mercurio, el calorcito que debe hacer por ahí. Bueno, pues nada.
Pues nos vemos, nos oímos el martes que viene.
Nos oímos el martes que viene, Lorena. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Que nos tenemos que ir rápidamente a la mejor frutería de barrio de
¿sí?
España.
Oye, yo he vamos, visto unas fotografías en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, que la verdad es que yo si estuviera ahí ahora mismito, me cogía kilo y medio de cada cosa.
Pues habrá muchas, digo yo.
Los jacos, sí.
A mí últimamente que me he dado por las uvas, no sé
¿Por qué. Uvas?
Sí, sí. El cuerpo me pide uvas a todas horas del día.
Bueno, son muy dulces, tendrás
tiene mucho azúcar,
ganas de azúcar para ejercitar tu mente.
Está un poquito oxidada.
Claro.
Sí, hombre, no me extraña. Y a mí las tenía otoñal, ya sabes que...
Pero el agua no te creas que es lo que más me gusta.
Ya, bueno, pues a ver si hay uvas y de qué calidad
van a ser
esta frutería.
Buenas, buenísimas.
Bueno, después tendremos que... Vendrá Martín Romo, me imagino.
Vendrá Martín Romo. Hoy trae una propuesta singular. Y atención, porque te recuerdo que ayer Marilles se te proponía que iniciara recogida de firmas
¿tenemos que
por
hacerlo?
El tema de las pensiones de
hay que empezarlo. Sí,
y
sí,
tú
sí.
Decías que querías saber cómo se organizaban estas campañas en change.org.
No tengo
pues
ni idea.
Luego, después de las noticias, también te van a contar cómo se hace para que puedas...
puedas hacer caso a Amarillas y comenzar esa campaña.
Pero vamos, me voy a tardar nada, cero coma.
Nos han dicho que es muy sencillo, ¿eh?
Bueno, bueno, pues pondremos en marcha esa campaña, a ver si se unen muchos oyentes de Hoy en Madrid, para que suban las pensiones de viudedad, o por lo menos para que no las recorten, para que no...
Para que se equiparen un poquito.
52% que les dejan a las pobres viudas. Hablo de viudas porque hay una gran mayoría de mujeres que no han trabajado fuera de casa y que son las que se quedan con la pensión de viudedad. Verdad que también hay mucho viudo,
claro,
pero normalmente durante mucho tiempo quien trabajaba fuera
era
y cotizaba era el hombre.
Y la mujer se quedaba
en
casa.
Claro, si es él el que cotiza, se queda viudo no le recortan nada.
Nada,
es muy curioso. O sea, que un viudo solo vive con el mismo dinero.
Si es
la mujer, tiene que vivir con la mitad.
La factura del gas... te pasarán el 52%. Si la factura de
la comunidad de vecinos, mire usted,
te pasará el
52%. Pues no,
entonces, si equiparamos todo, venga, vale, sin problema, me quedo con esa pensión. Pero el resto de gastos me pasáis solo el 52%.
Muy mal, vamos a poner en marcha esa campaña rápidamente. Espera, que voy a saludar a Gloria antes de que llegue el boletín. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahí estás, en la frutería, ¿no?
Estamos aprendiendo muchísimo en esta frutería que ha sido premiada y hay muchas uvas, Eli.
Ah,
¿conoces la uva Crimson?
No tengo ni idea.
Crimson.
Si la veo, seguramente sí.
Mira,
porque
es una
vamos.
Uva sin pepitas. Nos dicen que es la más fina de todos y que tiene un sabor muy dulce, un color muy otoñal y que además es una de las más deseadas por los pequeños de la casa.
Pues quédate quieta con quien te ha contado todo eso para que nos cuente más cosas, ¿vale? Ahora enseguida vamos con vosotros. Llegan las noticias a Hoy en Madrid. Después nos vamos a la mejor frutería.